8:41. Carlos Enciso, buen día, ¿cómo le va?
Buen día y un saludo a la vasta audiencia.
Muchas gracias. Mucha gente tenemos ahí, amiga, en el departamento de Florida que nos sigue cada mañana. Situación de refugiados en Florida como consecuencia de las inclemencias climáticas. ¿Cómo está esa acción de la Intendencia?
Bueno, fue en esta última tormenta bastante importante porque en algún aspecto confluyó allí el Santa Lucía Chico, por un lado, en Florida, y fundamentalmente en 25 de agosto el Santa Lucía Grande. Llegamos a un pico de 56-57 personas evacuadas y autoevacuadas, pero que ya Comité de Emergencia Mediante, Intendencia, el Área Social y diferentes reparticiones, Ejército, etcétera, pudimos lograr la contención, el apoyo, la alimentación, y ya están volviendo, como quien dice, a sus domicilios.
Situación bajo control.
Sí, pero hay un problema estructural endémico que queremos avanzar nosotros con el Ministerio de Vivienda.
¿Y cómo se hace eso? Porque
que es realojar a alguna gente que está ocupando lugares inundables. Entonces, el problema no es tal vez un gran desborde, en este caso que fue 6.3, 6.4, sino que en realidad de metros de Santa Lucía, sino que en algún aspecto el problema es que hay que realojar a alguna gente que vive muy precariamente.
¿Y la gente por qué se resiste a retirarse de esas zonas?
Y primero porque no tienen muchas opciones y hay que generárselas.
¿Y es la Intendencia
así
la que ocupa un lugar?
El problema es que nosotros estamos iniciando procesos de expropiación de esos lugares, pero no para hacer viviendas allí, sino para cerrarlos y eventualmente realojarlos en terrenos que tenemos para ello dispuestos eventualmente. El tema que en algún aspecto es una especie de pequeña periferia que se ha formado con gente que expulsa a Montevideo, ni siquiera gente de allí de Florida. Y bueno, es una realidad social global que hay allí.
¿Ustedes advierten, Intendente, que hay gente que se va de Montevideo a Florida?
Sí, porque el censo, tenemos censada la gente y no es gente que históricamente hayan vivido en su gran mayoría, ¿no?, en Florida.
¿Y cuándo se empezó a dar este fenómeno?
Y bueno, yo creo que hace por lo menos 2-3 años está esta parte, ¿no?
Estábamos observando en espectador.tv algunas imágenes, porque estamos en un año de gestión. El intendente Martínez aquí en Montevideo emitió un video. ¿Usted está
trabajando? Yo también, pero material. Mi video, por un tema de costos, solamente puede salir en los medios locales, ¿no?
Ajá. ¿Y qué dice ese video?
Fue un mensaje atado a 5 años anteriores. O sea, estamos en un año de un segundo gobierno donde vamos cerrando algunas etapas virtuosas en cuestiones de medio ambiente, en temas vinculados a la eficiencia energética. Florida hoy es el único departamento 100% que tiene un proyecto de eficiencia en las luminarias, por más que a veces acá las premiaciones fueron para algunos taxis eléctricos. Una ciudad de Florida de 6.000 luminarias y el departamento más 1.500 nuevas, vaya que esa inversión hubiera meritado por lo menos alguna mención. Pero bueno, estamos contentos porque ahorramos el 57% de la facturación a la UTE en función de lo que es un proyecto llave en mano con tecnología que ahorra. Y es algo interesante.
¿Cuánto pagaban a la UTE más o menos?
1.300.000 al año de dólares y ahora cuantificadamente la mitad, un poquito más de la mitad de ahorro, ¿no? Que se paga el proyecto como una especie de fideicomiso con el propio ahorro en 5 o 6 años, ¿no? Pero pongo ese ejemplo como otros vinculados a un impacto fuerte. Hoy somos la primera intendencia en este periodo que generamos un fideicomiso en bolsa público con una tasa bastante buena.
¿Cómo le fue con el fideicomiso? ¿Cómo le está yendo?
Bien, porque no solo salió estructurado con AFISA en tiempo y forma, sino que en estos días estamos ya adjudicando licitaciones en lo que amerita ser licitado, como pueden ser cordón cuneta en el interior, en los MEVIR o alguna carpeta asfáltica. Por otro lado, por administración vamos a hacer algunas intervenciones, independientemente de gimnasios y de actividad y de espacios recreativos y algún puente importante para la cuenca lechera al sur, ¿no?
Recién hacía un reproche respecto a que muchas veces no se reconocen los gobiernos departamentales en sus acciones, por ejemplo, la eficiencia energética, optimizar ese recurso. También se ha señalado que las intendencias a veces son poco eficientes o lisa y llanamente ineficientes. ¿Cómo le toman este tipo de críticas muchas veces del gobierno central?
A ver, cuando son hechas como en la campaña electoral antes de las elecciones municipales por algún jerarca de OPP a 3 meses o a 2 meses de una elección, es una chicana política. Cuando ahora lo dice algún mismo jerarca, diferente jerarca del mismo estamento, tal vez sea por un análisis técnico puntual, no queremos atribuir intencionalidad, pero sí creemos que ahora se va a reconocer con la emergencia, en el caso de Florida y otros departamentos con los recursos que también OPP gobierno a través del presidente estipuló, insuficientes para toda la importancia de 4.000 kilómetros de caminera que tenemos, pero los 952 kilómetros aprobados como emergencia hace 2 meses, ya los terminamos de ejecutar en esta semana entrante. Estamos al 100% de la ejecución. ¿Qué implica eso? Que suponemos ahí va a haber un reconocimiento, pero no por nosotros, sino por el estamento municipal, que algunos de estos fue hecho también la mitad por administración y la mitad tercerizado, de que en algún sentido, bueno, con recursos y con solidez y planificación técnica, las intendencias son eficientes y no a veces ese estigma por alguna dificultad que pueda tener alguna, que le es cierto también, caer todos en la misma bolsa, ¿no? Porque si vamos a comparar, vaya si la enseñanza, ANEP, ha tenido recursos como nunca y es ineficiente, por ejemplo, para mantener escuelas, como yo he construido escuelas en Chilcas, en Florida, hace unos años, o como apoyamos a la comunidad en ese sentido. Entonces, creo que no es bueno estigmatizar el Estado central es eficiente y las intendencias no, porque no es así.
¿El Estado central es ineficiente en algunas áreas?
Yo creo que hay estructuras pesadas, por un lado, que de por sí son complejas, y a veces la jerarquía de turno puede ser más ejecutiva o más inoperante. Sin entrar tal vez en el detalle, porque tampoco es ánimo de yo pasar revista a tal o cual ministerio, ¿no?
Ahora, ¿cuáles de esas estructuras pesadas condicionan una acción departamental, por ejemplo?
Y a veces, por ejemplo, esto que ha pasado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en algún sentido que el presupuesto está acotado a lo que es una transferencia presupuestal a la OPP y está solamente regida por una estrategia de la participación pública o privado que estamos viendo un poco lento o lejos en algunos casos en lo global. En otros ni siquiera nos toca alguna ruta a nuestro departamento, salvo tal vez alguna parte de la Ruta 7 que está muy mal. Entonces, o otros ministerios que creemos, si bien tenemos buen diálogo con la ministra en este caso, vivienda tendría que tener también un nivel de rapidez, de ejecución mayor de lo que quisiéramos, ¿no?
A veces queda la percepción, además, que los recursos que obtiene la Intendencia de Florida o que en gran parte obtienen los gobiernos departamentales provienen del gobierno central. Y lo que hace el gobierno muchas veces es administrar el recurso que se generó en el territorio. En consecuencia, también se menciona la necesidad de reformar algunos aspectos vinculados a este vínculo. Y allí lo llevo a otro asunto que tangencialmente aborda este tema. ¿Es necesaria una reforma constitucional que contemple estos aspectos, intendente?
A ver, para mí hay una gran contradicción del Frente Amplio, o algunos voceros, no digo de todos, ni siquiera el gobierno, que creo que el gobierno no entró como tal en el debate. Pero por un lado, tomaron en algún aspecto como cierta bandera la descentralización desde el punto de vista institucional en los tercer nivel de gobierno con los municipios. O sea que, en teoría, el discurso es demos poder institucional, político, a lo local, a lo micro, a las comunidades más pequeñas, de lo cual el Partido Nacional con matices votó también esa descentralización institucional. Pero por otro queremos regionalizar y supuestamente dar un debate para eliminar departamentos, donde realmente es la caja por donde recaudan los municipios. Y es la centralidad institucional histórica de nuestra conformación política.
Discrepa con eso.
Entonces, primero, si queremos regionalizar en serio, no hagamos el discurso de empoderar aún más a las localidades y a las alcaldes, porque entonces, ¿cómo vamos a gobernar? ¿Entre regiones y alcaldías? En el medio no están las intendencias. Pero además las intendencias tienen un rol histórico que digamos, llega a estamentos donde a veces el gobierno central no llega, o el Poder Ejecutivo, o el Ministerio de Salud Pública. Nosotros acabamos esta semana pasada de vacunar 1.400 personas en zonas rurales a través de un proyecto de Sésamo, que se llama, que fue con cooperación japonesa inicialmente. Uh-huh. Es un gran tráiler de 10 metros que tiene consultorio odontológico, vacunación, medicina, y que va y se instala en escuelitas rurales donde la gente no tiene costumbre de ni siquiera trasladarse a un hospital cercano, que a veces le queda 50, 70, 80 kilómetros. Entonces, ese rol de las intendencias, esa ruralidad que hay que atender, eso no lo atiende ningún municipio. ¿Y de qué región vamos a hablar? Que cuando en Bonanza había posibilidades, no pudimos sacar Congreso de Intendentes mediante Poder Ejecutivo la regionalización que en su momento se habló. Entonces yo creo que para mí son cortinas de humo. Uh-huh. Pero además anda a decirle a un sanducero que, o a un salteño, que no se van a llamar más Alto Paysandú, a ver qué te dicen. Uh-huh. Por poner un ejemplo del litoral y no otros ejemplos de aquí del sur.
Uh-huh. Intendente, acaba de mencionar aspectos vinculados a la salud, a la educación. Si lo llevo más por el lado de la seguridad, usted en algún momento señaló que era posible que hubiera como una guardia municipal. Estoy tratando de ubicar precisamente esas manifestaciones suyas donde proponía crear una guardia municipal. La pregunta es, ¿cómo funcionaría esa guardia? ¿Qué potestades tendría? ¿Sería una policía departamental? ¿En qué medida no estaría afectando o condicionando o, digamos, superponiendo la acción con el Ministerio del Interior?
Digamos, legalmente estamos estudiando hasta dónde es la competencia de una intendencia. Desde el punto de vista de legislación comparada, o si vamos a la región o al mundo, cada vez más los municipios tienen ese rol en función de la cercanía con la ciudadanía y en función de la territorialidad que tiene la posibilidad tecnológica y concreta de explayarse en el territorio. Obviamente, si en Florida las vacantes siguen yendo para el este o para los planes de verano o para los lugares de gran turismo y siguen habiendo problemas de... el otro día robaron un comercio y el hombre andaba en bicicleta con un pasamontaña y bueno, no hay cámaras de seguridad. Entonces, ¿qué implica? Que la seguridad ya no es un tema exclusivo del Ministerio del Interior. La problemática política de la seguridad es de la ciudad y de los habitantes. Y yo eso no voy a escatimar esfuerzos, coordinadamente si es posible, y si no, no.
Pero en principio.
De generar una guardia municipal que sea disuasiva, que jerarquice aquella vieja concepto, por un lado, de cuidado de espacios públicos, de los placeros que se uh-huh. fueron sustituyendo, pero ya con otra impronta, ya con otra tecnología, ya con, bueno, como el otro día vimos con nuestro director de desarrollo, que fue ex jefe de policía aquí en Montevideo, el director Delgado, por ejemplo en Vicente López, aquí en Argentina, como hay en muchos lados, centros de monitoreo donde las cámaras tienen una red muy tecnológica de monitoreo de la ciudad, y ahí coordina o dispara acciones con la propia policía. La dificultad que allí la policía provincial casi no tiene potestad o fuerza logística.
O sea, un plan de prevención, no de represión en todo caso.
Exacto, pero que actúe coordinadamente y disuasivamente, porque perfectamente puede haber móviles municipales monitoreando los espacios públicos y la ciudad.
¿Sería una guardia armada?
Bueno, no, ahí es donde tal vez legalmente es lo que no estaría, digamos, habilitado. Pero bueno, todo lo demás, desde el monitoreo, las cámaras, la presencia física, gente, bueno, preparada como para disuadir y eventualmente tiene un rol, por un lado, de cuidar los espacios públicos que son, muchas veces son dañados, y también de avisar si hay algún delito.
Bien, decía que tienen censado hace un par de años un ingreso de montevideanos que se han radicado en algunas zonas de Florida. Me pregunto si han percibido lo que en su momento se entendió como una hipótesis, y es que se corriera el delito. O sea, se saturaban algunas zonas de Montevideo con cámaras de videovigilancia. ¿Eso hacía correr los delitos hacia otras zonas o acaso hacia departamentos cercanos, limítrofes? ¿Es lo que ha sucedido con Florida?
No tanto, hay algún caso, no tengo ahora exacta la estadística, pero ha aumentado sobre todo ese delito menor. Por suerte, Florida tiene todavía niveles de seguridad mejor comparables de lo que estamos aquí en el área metropolitana, ¿no? Pero hay un vínculo con, minoridad, pasta base, algunos focos medios complicados, que es donde hay que atender multidisciplinariamente, ¿no?
Uh-huh. Florida, ciudad sustentable, autosustentable, lo decía hoy usted en algunos términos. Pero eso, me imagino, implica una cultura departamental general. ¿Cómo está reaccionando el vecino ante estos cambios que usted propone?
En principio bien, por supuesto nos falta todavía la etapa, digamos, por ejemplo, a nivel medioambiental. Ya estamos implementando con el fideicomiso la compra de contenedores y algún plan piloto de reciclado de la basura desde lo familiar, uh-huh, que también lo estamos generando con algunas charlas temáticas en centros educativos y demás.
¿Tiene cámaras también en algunos basurales endémicos? ¿Está previsto eso?
Había una que lamentablemente, porque no tenía una buena ubicación, en un momento donde los hurgadores estaban en contra del cierre del vertedero, fue, digamos, por ser liviano en el término, inutilizada. Pero en algún aspecto tenemos hoy los hurgadores tradicionales de Florida insertos en una planta cerrada de reciclado con una cinta donde sale compactada la basura anaeróbicamente en una especie de bolsa como de silos, y allí la gente está mucho más contenta e integrada, a tal punto que socialmente era gente en negro y hoy pueden tener un recibo para alquilar un domicilio. Entonces ahí no tanto tenemos ese problema. Sí, en algunos pequeños basurales endémicos que todavía algunos malos vecinos, que los hay en todos lados, siguen en esa práctica, pero no el vecino humilde de un barrio, a veces el que tiene una camioneta grande y carga y tira porque se le ocurrió en alguna punta, ¿no?
Bueno,
ese es el problema que tenemos que ir atacando, que también es cultural, ¿no?
Está bien. Intendente, ¿quedó laudado el tema con la embajada de Israel, aquel contencioso que los, no sé si los enfrentó en algún momento, pero hubo algunas discrepancias? O sea, hay que recordar, para poner en contexto, que usted visitó Palestina, país con que Uruguay tiene vínculos diplomáticos, pero no hubo realmente muchas visitas oficiales en ese sentido.
Ninguna.
Ninguna, ninguna. ¿Qué se buscó con este viaje? ¿Cuáles son aquellas inversiones radicadas en su departamento con origen palestino? Y además fue criticado por la propia embajadora Benamí.
Ninguna salvo la nuestra.
Claro.
¿Y por qué digo esto? Porque hay un embajador activo que no fue a un destino solamente para participar a veces de lo más superficial que es la gestión diplomática, que es estar generando relaciones públicas, cócteles y demás, sino que en este caso es alguien que tiene la misión de abrir el país después de que tenemos una apertura de hace un año y medio en una zona conflictiva, en un lugar complejo, pero que hay relaciones diplomáticas. Cuando lo conocimos a Ribeiro y me dio la oportunidad de generar un intercambio, no dudamos. Él me condicionó que había que visitar porque es la forma de ser recibidos y poder avanzar. Allí hicimos algún acuerdo municipal con Ramala y Alvire, que son municipalidades bastante avanzadas, uh-huh, para lo precario que es el Estado palestino. y en algún sentido, en el marco de la visita, lo que le pedimos fue insertar temas económicos de intercambio. Fuimos a ver una láctea, la tentamos para que, como allí no tiene más capacidad de desarrollo, viniera a la Florida. ¿Por qué? Porque en Florida hay 2 millones de litros diarios que se remiten a la industria, uh-huh. y en un momento donde la lechería está en dificultades y hay problema de empleo, evidentemente una inversión directa que fue nuestro formato fue recogido y vinieron aquí. Como van a venir, sí. como van a volver dentro de un mes, claro. un mes y medio, para seguir avanzando.
Y ese es el contexto, ¿no? Y esa situación con Israel.
Ese es el contexto, pero cayó mal porque, en fin, parece que hay como una tradición para ellos, o no sé, yo no soy bastante novato en algunos temas de estos, ¿no? Pero de que hay que avisar a Israel para entrar a Palestina, y yo no. Entrás, por supuesto, por Tel Aviv, estuve en Jerusalén un día allí viendo todos los lugares santos, muy 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 interesante, muy lindo, pero yo no, ni fui invitado ni avisé, y eso molestó. Ahora, si me invitan a Israel, como yo le dije epistolarmente después y públicamente cuando la embajadora salió a nivel público, yo no tengo ningún prejuicio, ningún problema. Yo estoy en una cuestión con Palestina, con inversores, pero no excluye que si hay interés de visitarnos la embajadora a Florida, como se lo puse después por nota, que fue bien recibida y que quedamos en generar un encuentro, que creo que ella ahora no está en el país. Pero bueno, fue ahí un intercambio, más que nada del lado de ella hacia nosotros. Yo no había hecho.
Pero le parecía improcedente que se tuviera que anunciar un viaje a Palestina a la Embajada de Israel.
Y me parece que sí, porque primero el gobierno de Florida tiene autonomía como cualquiera de ellos. Uh-huh. Y además políticamente hay una relación diplomática independiente. En fin.
¿No está previsto un encuentro con la Embajadora de Israel?
Bueno, precisamente quedamos a la vuelta de ella de generar un encuentro acá o allá, y bueno, y limar asperezas, porque sabemos que Israel también tiene históricamente cooperación con Uruguay, ha tenido técnicos de Florida en temas también productivos, y no es bueno andar a veces con estas diferencias.
Intendente Carlos Enciso, ha sido muy amable, como siempre.
Gracias a ustedes, y bueno, por supuesto, invitados formal o informalmente algún día a ir por el altar de la patria, como se decía históricamente, Florida.
Muchísimas gracias.
Gracias.